El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Radiópolis, Radiópolis, un espacio para conocer las propuestas culturales de la ciudad. Radiópolis, una urbe sonora que nos invita a encontrarnos con los creadores y sus creaciones junto a la periodista Antonella Esteves.
Tarde con 5 minutos y les damos la bienvenida a una nueva edición de Radiópolis acá en Radio Universidad de Chile. Hoy día vamos a estar hablando de danza, de teatro y también de plástica. Tenemos un programa muy entretenido, lleno de panoramas entretenidos, diversos, seductores para aprender. Estos días de finales de agosto estamos celebrando que ya estamos casi, que se viene la primavera, los árboles están floreciendo y eso nos da esperanza. De hecho, quiero partir el programa invitándolos a una función mañana, porque el Festival de Cine de Mujeres, FemCine, junto a la Biblioteca Nicanor Parra, por supuesto tengo una vinculación profunda con el FemCine, estamos desarrollando junto a la Biblioteca Nicanor Parra un ciclo de mujeres y cine que partió la semana pasada con Princesita de Mariali Rives y continúa mañana a las 19 horas con la película Viejos Amores de la directora y también actriz Gloria Lazo. Este documental es muy bonito porque Gloria Lazo se dedica a conversar con otras actrices destacadas del cine, el teatro y la televisión, como Gloria Muschmeyer, como las recientemente fallecidas Liliana Ross y Nelly Mirwane, Bélgica Castro, entre otras. Gabriel Hernández también está como parte de las entrevistadas y va a estar mañana junto a Gloria Lazo en el conversatorio que vamos a tener posterior a la película. Así que si nos quieren acompañar, a las 7 de la tarde, mañana Viejos Amores, ahí en la Biblioteca Nicanor Parra, que está muy bien ubicada ahí en Vergara 324, para que pasen por ahí, es absolutamente gratis, inviten a la gente. Y el lunes este ciclo va a cerrar con una selección de cortos de directoras chilenas jóvenes que estuvieron en FemCine durante este año. El Límite es el Cielo, En Búsqueda del Ser Machi, Leche Materna, Lady, Norte del Sur, son los títulos que van a estar el lunes 3, también a las 19 horas, también en la Biblioteca Nicanor Parra, en Vergara 324. Vamos a ir con un poco de música para partir. Esto es Jorge Drexler con Eco, partiendo Radiópolis.
Esto que estás oyendo ya no soy yo, es el eco del eco del eco de un sentimiento. Su luz fugaz, alumbrando desde otro tiempo, una hoja lejana que lleva y que trae el viento. Yo, sin embargo, siento que estás aquí, desafiando las leyes del tiempo y de la distancia. Sutil, quizás, tan real como una fragancia. Un brevísimo lapso de estado de gracia. De mi abrazo hueco. Ah. la espera de aquel oyente que despierte a su eco de siglos de bella durmiente. Espacio de mi abrazo hueco, eco, eco, ocupando de a poco el espacio de mi abrazo hueco. Oyendo, ya no soy yo.
La música del Bunch Pop Pato. La gente la dejamos ahí expectante. Estamos al aire, son las 7, las 5 con 11 minutos. Y eso era lo que estaba esperando escuchar yo. No, no era eso. Después te voy a mostrar lo que estaba esperando. Porque tenemos mucha música hoy día para mostrarles, pero eso no era. ¿Por qué? Porque estamos con el director del Ballet Nacional Chileno, Matthew Guillemón. ¿Cómo estás, Matthew?
Bien, gracias.
Siempre una felicidad tenerte acá en Radiópolis. Y esta vez además vienes acompañado con Nicolás Berrueta, quien tiene el papel protagónico en Claude's Cave, el misterioso mundo de Claude Debussy, que fue lo que el Bunch estrenó el pasado sábado y que tiene funciones este fin de semana y el próximo. ¿Cómo están?
Bien. Muy bien.
Muy bien, gracias.
Bueno, el sábado 25 yo estuve entre el grupo afortunado de gente que asistió al estreno de esta obra, de esta nueva obra de El Bunch, que fue coreografada por Caroline Finn, quien ya había venido hace unos años atrás a trabajar con El Bunch. Entonces, primero preguntarles por este reencuentro con Caroline Finn. Y es distinto cuando, me imagino, uno viene a coreografiar a gente que ya conoce.
Absolutamente. Eso fue la segunda invitación a Caroline, que efectivamente vino el año 2015 a estrenar con nosotros, a crear con el Ballet Nacional Chileno, una obra en torno a la Mesa Verde de Curtius. Eso se hizo en el marco de las celebraciones de los 70 años de existencia de la compañía, el año 2015. Y en este momento les había pedido que creara justamente una obra en torno a eso. Y
La Mesa Verde es una obra famosa
de Curtius, que fue, claro, que fue sus discípulos que vinieron a Chile y decidieron instalarse acá en Chile y luego formar el Ballet Nacional Chileno. Había entonces todo un lazo, el vínculo con las orígenes del Ballet Nacional Chileno, fundando el año 1945.
Que es el ballet más antiguo de Latinoamérica.
Absolutamente.
Pasamos al dato.
Entonces, y con Caroline, esa primera experiencia fue realmente muy linda, no solamente al nivel del encuentro con esta coreógrafa inglesa, pero también de la propuesta artística que hizo. Y de hecho Caroline es la primera coreógrafa o primer coreógrafo que estoy volviendo a invitar en el Bunch, porque yo creo que también eso es importante, no solamente con los bailarines, pero también para el público. Porque si uno se acuerda de la experiencia que había tenido con La Mesa Aún es Verde, que era el título de la obra que hizo, la primera obra que hizo, yo creo que ahí uno tiene como la referencia del recuerdo de, eso fue algo que ya conozco. Yo creo que es importante como mantener lo que ya se genera y en el tiempo también como volver a invitar a esos coreógrafos, porque también ellos con otra propuesta efectivamente son bailarines que ya conocen, entonces llegan acá en Chile con otra disposición.
Claro.
Porque la primera vez que llegan siempre está como, no tienen ninguna idea, no saben a quién se van a enfrentar, no saben, o sea, qué grupo, qué
elenco. No saben cómo es la paleta con la que van a pintar.
Totalmente. Y ahí Caroline, no, o sea, si bien en el elenco algunos bailarines ya cambiaron, pero no fue tan grande el cambio, uh-huh. son como un par de bailarines. Y, pero sí, entonces antes de llegar acá, ella puede imaginarse, empezar a imaginar la obra de manera un poquito más concreta que si fuera por primera vez. Entonces, y ella, yo creo que, bueno, cuando conversamos el año pasado, cuando conversamos para que viniera, ella va al tiro, me dijo, sí, obvio, porque estaba encantada y feliz de volver a trabajar con este grupo maravilloso y de volver a Chile y de presentarnos.
¿Y Debussy era algo impuesto? ¿Fue algo que ella se le ocurrió?
Yo se lo propuse y eso fue, bueno, sí.
¿Qué te pasa con Claude Debussy? ¿Qué te hizo?
Es que este año,
el
2018 estamos celebrando los 100 años de fallecimiento del fallecimiento de Claude Debussy. Entonces hubo como, y a mí me gusta tener como en las obras, las creaciones que hacemos en el ballet, que haya como un tipo de relación con otros artes o con otro evento, algo uh-huh. que está pasando. Porque uno se puede siempre como referir o vincular con eso y yo creo interesante hacer ese trabajo. Ahora, cuando le pedí a Caroline que crearas en torno a eso, se asustó un poco al inicio, porque claro, no se sentía realmente capaz de hacer una obra de una hora de duración con solamente música de Debussy, porque Debussy es maravilloso, su música es maravillosa, pero crear en torno a eso puede ser bastante complicado. No es como, no sé, crear en torno a Mozart, por ejemplo, uh-huh. es muy distinto. Entonces yo dije, pero no te preocupes, es el tema, es la temática que tenemos. Eso no Wait. Significa, claro, no te estoy imponiendo de crear con una hora de música de Debussy. Estoy diciendo, es como un homenaje a Debussy. Eso, hay miles de maneras de rendir homenaje a Debussy. Entonces ahí empezó a pensar todo esto y se volvió a comunicar conmigo y me dijo, Mathieu, mira, claramente, claro, no me siento capaz de ocupar pura música de Debussy, entonces, pero investigué sobre su vida, sobre sus contemporáneos, en qué mundo vivía, y ahí yo creo que me interesa mucho justamente tal vez entrar en el subconsciente de imaginar esa entrada en el subconsciente uh-huh. de Debussy y hacer un viaje, un recorrido a través, adentro de su subconsciente. Es decir, que en esta época, que lo inspiró para componer todas sus obras.
Ahora, es muy interesante porque Debussy está, por lo menos desde el público general, muy vinculado con lo romántico, y la obra trabaja mucho con lo simbólico, y de hecho los claro. referentes tienen que ver con Klimt, tienen que ver con Baudelaire, con Alan Poe, sí. con Redon, que me encanta. No está nombrado aquí, es un poco posterior, pero yo en la obra vi Magritte por todas partes y quería preguntarle a quien es responsable de encarnar a Debussy en esta cueva de Claude, a Nicolás Berrueta, ¿cuáles fueron tus instrucciones? ¿Cómo te acercaste tú a encarnar a esto y además a este sujeto al que le pasan tantas cosas durante esta obra?
Sí, es verdad. Mira, el viaje que nos propuso Caroline es como introducirnos en esta temática, en esta cabeza de Debussy, y poder hacer como una especie de recorrido por un museo. Como cada vez que algo sucede, es algo que lo ha inspirado a él. En mi caso, lo que trato de hacer es, por ejemplo, meternos con qué me proponen mis compañeros dentro del escenario, qué es lo que ellos me proponen como material para poder estar vivo dentro del personaje. Hay muchas cosas que están marcadas, espacios, muchas cositas que ya están predestinadas de una manera, pero lo que propone y lo que mantiene vivo el personaje es lo que se va proponiendo ahí.
La gracia de que esto esté pasando en vivo.
Exactamente. Eso es maravilloso y es muy generoso también de parte de Caroline permitirnos jugar de esa manera.
Bueno, de hecho, frente a eso tenía una pregunta que fue lo que salimos como discutiendo después de ver esta obra el sábado. Era, ¿cuánto de lo que vemos en escena? Y es súper difícil, créame, señor espectador, auditor, señora auditora, que estoy tratando de pensar cómo les cuento esto que vi el sábado, porque es básicamente una hora en este escenario del Teatro Nacional Chileno, que se ve muy distinto a cómo estamos acostumbrados a verlo. Es bastante más oscuro, hay mucho trabajo de luces, pero es muy sutil, y hay espacios que están como que adquieren mayor o menor protagonismo, pero el escenario siempre es el mismo. Lo que va cambiando es la música y las entradas y salidas de ciertos personajes, aunque la mayoría del tiempo Claude está ahí.
Estamos, sí.
Y su mujer, que también está ahí, pobrecita, está toda la obra. Antes que lleguemos incluso los espectadores, ella está ahí durante todo el tiempo. Y en esta escena pasan mucho, hay muchos momentos, hay entradas, hay salidas, hay juegos de luces, hay juegos de temas que van pasando. Pasamos de música como la que tenemos, que es muy rítmica y muy fácil, a otras que son puros ruidos. Hay espacios muy largos, de como un chirreo de una puerta, sí, que va y que viene. Y frente a eso quería preguntarles a ambos, ¿cuánto se calcula, cuánto se coreografía? Y cuánto ustedes, en el caso de Matthew, en el caso de Caroline, la coreógrafa de esta obra en particular, les dan espacio a los bailarines para decir, ya aquí puedes jugar entre este espacio y este otro.
O sea, siempre depende de los coreógrafos. Yo creo que, pero en el trabajo, en la línea artística que se está dando ahora en el Ballet Nacional, todos los coreógrafos que están trabajando con los bailarines, yo creo que están en esa dinámica de hacer un trabajo muy colaborativo con los bailarines. Es decir, que nosotros como coreógrafo llegamos a la sala de ensayo, estamos con ideas, proponemos material coreográfico, pero también a partir de ese material coreográfico le pedimos mucho a los bailarines que creen también con esto y que se lo apropien, y además de eso, que a partir de una temática propongan ellos mismos material coreográfico. Uh-huh. Y yo creo que después eso se va juntando, se va uniendo para crear lo que finalmente se va a presentar en el escenario. Entonces no es que hay una parte de los bailarines, una parte del coreógrafo, uh-huh, sería que el proceso sí se podría dividir en dos partes, pero finalmente es la unión de esos dos mundos, ¿entiendes?
Ahora, pregúntate, sí, Nicolás, que desarrolles eso pensando en que aunque haya creación colectiva, está todo muy de un tono. Y hay cierto tipo de movimientos que se repiten y hay ciertos tipos de relaciones físicas entre ustedes también que se repiten. ¿Cómo se crea a partir de eso?
Sí, mira, primero decirte que hay algo que Mateo no te va a decir, pero él es muy generoso en cuanto a los montajes, a permitirnos a nosotros crear, jugar, como ser realmente parte de la obra. Y algo muy bonito también que pasó en esta obra en particular es justamente eso. Caroline nos permitió esa clase de juego. Uh-huh. Si bien ella vino, como decía Matthew, con muchas cosas hechas y tiene el 70% de la obra
ya en la cabeza,
ya en su cabeza, y va como tallando un poquito y descubriendo que para dónde va. También nos permite a nosotros ser parte. Creo que lo más maravilloso de estos procesos que estamos teniendo en estos últimos años es que somos un equipo que va hacia una obra en común. Uh-huh. Todos estamos en pos de la obra y eso se siente, eso se respira día a día. Es maravilloso trabajar así.
En la gracia de un ballet, de un cuerpo estable, que en general se conocen, y además si uno es fan del Bunch, como es mi caso, ya como que los ubicas, este sí, este otro, en esta otra obra, y este no sé qué, y se mueven, pero es muy interesante verlos jugando en otros términos, probablemente, claro, porque esto es muy distinto de 1, 2, 3, 4, 5 y 6.
Totalmente.
Y es muy distinto de Giselle, muy, muy distinto de Giselle, es probablemente mucho más oscuro, claro, están trabajando con la idea del inconsciente, de verdad, hay unas cosas que pasan ahí al fondo, en un cuartito, es alucinante, no sé si voy a tener sueños o pesadillas con esa imagen, pero es de verdad una locura, y quizás quiero terminar abriéndoles el micrófono y invitándolos a ustedes a darles pistas a nuestros auditores para entrar a esta cueva de Claude Debussy, a su inconsciente a través de este ballet.
Yo creo que ahí hay que dejarse llevar realmente por este viaje. Yo creo que justamente Caroline, a ella le gusta que el público se siente aquí y se deje llevar por este mundo que es efectivamente un poco oscuro, pero también hay mucho misterio, hay mucha poética, hay mucho en su obra, y yo creo que no pasa por una narración, pasa mucho por sensaciones, por emociones, y eso es lo que quiso hacer también a través de este recorrido que hace en la mente de Debussy, y yo creo que eso funcionó contigo misma.
Uh-huh. Sí, porque es oscuro, pero no es intimidante.
No, y hay un universo bien claro, y eso bien definido, muy especial, y eso es muy específico. Y además, claro, lo contabas tú antes, es el trabajo de la luz que hizo Andrés Poirot, realmente que muy bueno. Yo creo que hizo un trabajo que eso le da, además, un tono así bien misterioso, que
sí,
no
muy
hace
sutil.
Muy sutil, y que nos permite viajar también, nos permite viajar como en un mundo imaginario así tan, tan lindo. O sea, yo también lo pasé así que yo creo que eso debería ser como la invitación a entrar en esta cueva de Claude y sumergirse en este imaginario del compositor francés.
Nicolás, ¿cuáles serían tus pistas para invitar a los auditores a que vayan a verte a ti y a tus compañeros danzar este fin de semana y el próximo?
Dejarlos a todos invitados que vengan a ver al Banch, que vengan a compartir en el Teatro Universidad de Chile, ahí en Plaza Italia. Que vengan y que quizás encuentren también de algo que está pasando ahí arriba del escenario, alguna cosita que le esté pasando a cada uno, con algo se van a identificar, con algo se van a maravillar. Es una obra fantástica.
Es una obra fantástica, yo les decía, honestamente, que yo he visto mucho Banch, pero yo creo que esto es lo favorito, que tengo ganas de ir a verlo de nuevo, de hecho. Así que quedan todos invitados este fin de semana y el próximo. Las funciones son jueves, viernes y sábado a las 20, y jueves, viernes y sábado el próximo fin de semana, el primero de los dos primeros fines de semana de septiembre, porque el primero ya es sábado de septiembre.
6, 7 y 8.
Y este jueves a las 4 de la tarde.
El sábado 8, el último
sábado. El sábado 8, perfecto, gracias. Priscila ahí como que me da instrucciones. Priscila es la maravillosa encargada de prensa del Teatro de la Universidad de Chile, del CEAC. El 8 a las 4 de la tarde hay...
Cuéntame la danza 2,
que es este ejercicio que hacen para familiar.
Para familiar, exactamente, que vamos a presentar en el mismo teatro. Que es solamente el capítulo, lo que llamamos capítulo 2, que va contando el día a día del trabajo de la compañía. Decía.
¿Quienes no vieron el 1 pueden ver el 2?
Sí, totalmente.
Ya,
sí. Totalmente.
Todos invitados.
Sí, sí.
Es una súper bonita experiencia. Yo tengo amigos con hijos que han ido y que me han contado que es alucinante ver, además, el Banch. Les va a tocar duro ese 8, porque tienen esto a 3.000 pesos general. Para todo el mundo, ¿en serio? ¿3.000 pesos general para Cuéntame la Danza 2 el sábado 8 a las 4 de la tarde? Y Claude Skev, este jueves, viernes y sábado a las 20 horas, y el próximo jueves, viernes y sábado a las 20 horas, solo 6 funciones. Así que de verdad, no se lo pierdan y traten de ir pronto para ver si quieren ir el próximo fin de semana de nuevo. Muchas gracias, Matthew.
Muchas gracias,
Nicolás.
Muchas
un placer tenerlos aquí. Gracias, bella Priscila. Nosotros vamos a una pequeña pausa y ya regresamos con más Radiópolis.
El Ballet Nacional Chileno te invita a explorar el universo y la mente de Debussy a través de Claude's Cave, el misterioso mundo de Claude Debussy, de la coreógrafa británica Caroline Finn. Ven y descubre el entorno y los íconos que inspiraron a esta gran figura de la música en una de las 7 funciones que la compañía ofrecerá desde el sábado 25 de agosto hasta el sábado 8 de septiembre a las 20 horas en el Teatro Universidad de Chile. Entradas y más información en boletería www.seacuchile.com y sistema Dale Ticket. Usable, recuperable, reparable, reciclable. Los traperos de Emaús. Lo queremos útil para una nueva vida. Done a Emaús los objetos que no usa. Los traperos de Emaús. Llámenos al 22 64 33 643 o al 22 64 32 035. Más información en traperosemaús.cl.
Radio Universidad de Chile y el programa Citoyens, Pecados y Virtudes de la Ciudad, los quiere invitar cada viernes a las 20 horas a escuchar Conexión Patrimonial, Sonidos de la Geografía Humana.
Un microespacio dedicado a valorar los tesoros humanos y sus oficios patrimoniales, y que son parte de la memoria viva e histórica de nuestro país.
Cada viernes a las 20 horas por la 102.5 FM, la radio que piensa. porque aún tenemos patrimonio ciudadanos.
Este espacio cuenta con el financiamiento del Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes, Fondart Regional 2018.
Calidad, investigación, financiamiento, participación, docencia. La educación está en el aire. Está en el aire, está en el aire. Está... Escúchalo todos los martes a las 18 horas en Radio Universidad de Chile. Educación en el aire, el programa del Senado Universitario.
Radio Universidad de Chile te invita a escuchar los miércoles a las 20 horas Diálogos, un programa del Instituto de Chile, conducido por Fernando Lolas, académico de la lengua en la Radio Que Piensa. Diálogos, un programa para la promoción del cultivo, progreso y difusión de las letras, las ciencias y las bellas artes.
Exactamente las 17:30 y como les advertí al inicio del programa, hoy día vamos a estar bien movidos, partimos hablando de danza. Ignacia, te recomiendo ampliamente, puedes estar en funciones también, pero que vayas a ver el Bunch, está hermoso.
Ah,
lo de... Ah, no, porque ustedes están hasta el 1 de septiembre.
Sí.
Así que todavía alcanzarías,
sí,
a ir a ver.
Pero sé que tienen un estreno el viernes, parece, ¿no?
O sea, todavía están, ah, están este fin de semana y el próximo con esto que se llama Claude Skev, el misterioso mundo de Claude Debussy, que de verdad está hermoso. Pero hasta el 1 de septiembre ustedes pueden hacerse un regalo. De verdad, háganse un regalo y vayan a ver la obra Punto Ciego. Estamos con la directora de este montaje, Ignacia González. ¿Cómo estás, Ignacia?
Muy bien, muy feliz de estar en Radio Universidad de Chile, que soy muy fanática.
¡Qué bueno, qué honor! Bueno, nosotros también quedamos bien prendados de esta obra y de hecho, para que el mundo sepa que no solamente estoy diciendo esto porque está Ignacia acá. Escribí una crítica el fin de semana sobre Punto Ciego, que la puede leer en radio.uchile.cl y ahí les doy un montón de razones, yo como espectadora, de por qué no hay que perderse esta obra. Ahora, ya que estamos con Ignacia, le pregunto a ella sobre este trabajo para instalárselo un poco a los auditores, que funciona a varios niveles. Por un lado, si uno tuviera que contar de qué se trata la obra, tendría que decir que está inspirada en el hecho histórico de la persecución de brujos, que realmente era una persecución contra los indígenas de Chiloé, a finales del siglo XIX bajo el gobierno de Aníbal Pinto. Muchas gracias. Pero al mismo tiempo esto está en un montaje que es muy evidente y que se le hace muy presente al espectador, en donde la oscuridad y la penumbra tienen una relevancia muy importante y en donde la idea de una narradora omnipresente, la maravillosa, yo también soy fan de Adrian Breyer, está ahí instalándole a los espectadores que no son ciegos, porque también es una obra que es súper apta para gente no vidente o con problemas de ópticos, pero para quienes no lo somos, también te conecta con un tipo de experiencia que es bastante menos común. Entonces, instalado todo eso como una especie de que nuestros espectadores sepan de qué estamos hablando, Ignacia, ¿cómo llegaste hasta ahí?
Bueno, Punto Ciego es el resultado de un largo proceso de investigación. Como tú dices, lo que ocurrió casi al final del proceso de investigación fue pensar que con qué fábula podíamos hablar de las preguntas que nos estábamos haciendo. Uh-huh. Pero lo que tú percibiste es justamente lo más importante de la obra, que esta investigación se basó en una investigación sobre la oscuridad. ¿Y por qué nos interesaba la oscuridad? Y personalmente, esta es la tercera obra que hago preguntándome sobre el rol que tiene la oscuridad en la sociedad contemporánea, es porque a la inversa me pregunto cómo es que hemos llegado a volvernos tan adictos de las imágenes como cultura. ¿Y qué tiene de positivo y qué tiene de negativo aquello? En el fondo, ¿por qué creer tanto que ver es conocer? ¿O por qué creer tanto que hay un puro punto de vista válido, legítimo? Entonces, y eso para el teatro también es una gran pregunta. Es por eso que en esta obra, de algún modo, la pregunta tiñe el casting de los actores, tiñó el tipo de entrenamiento que hicimos actoral, porque tuvimos que entrenar nuestra propia oscuridad a nivel perceptivo, de estar vendados, pero también preguntarnos sobre nuestras discapacidades, etcétera, asumiendo que todas las tenemos. Y luego recurrimos entonces a esta idea de que, claro, lo más fuerte no es la idea de la ceguera biológica, ¿no? Sino que lo más fuerte es la idea de aquella ceguera que son los pensamientos que de algún modo impiden poder legitimar a otros tipos de modos de vida, por ejemplo, en el caso de los huilliches, a quienes mete a la cárcel el Estado de Chile. Entonces, por eso que esta obra de algún modo entreteje dos líneas dramatúrgicas que están más expuestas, que son una pregunta por este caso histórico que es el juicio a los brujos, que es una ceguera cultural, pero se va tejiendo con preguntas para los espectadores sobre nuestras propias cegueras biológicas o no, nuestras ideas que en el fondo nos permiten o a veces nos limitan respecto a nuestra apertura a las percepciones de otras posibilidades de realidad.
Estamos conversando con Ignacia González, la directora de la compañía Teatro Persona, y que está en este momento en el GAM con esta tremenda obra que se llama Punto Ciego. Desde ya les cuento que hay funciones desde el miércoles, así que de miércoles a sábado, estas son las últimas funciones.
Las últimas
cuatro. Miércoles, jueves, viernes y sábado a las 21 horas en la sala N1 de el GAM. Y es bien interesante cómo uno se acerca a esta obra, porque desde que uno como compra la entrada te dicen, ojo que la obra tiene un 30% de oscuridad absoluta, el resto está en penumbras, además cuando uno entra como de a poquitos grupos, o sea, es muy distinto como en general uno va al teatro, y eso uno ya lo predispone, tipo, ok, la sala además está dividida en dos, entonces uno al frente de uno tiene el escenario que está como puesto al medio, pero además al otro lado ve a los otros espectadores que están. Y quería preguntarte por esos desafíos a la audiencia. Ahora cuando ya tienen varias funciones en el cuerpo, ¿cómo han sentido que ha sido la respuesta y los desafíos que eso les ha puesto también?
Bueno, fue tremendo. Es muy como impresionante lo que ocurre, porque las primeras funciones no decíamos a la gente que había escenas de oscuridad ni nada, porque en el fondo no sabíamos el impacto que podía tener. Luego de esas primeras funciones donde había gente que tenía que salir de la sala, entraba en estados de angustia, claro.
Se friquea con la oscuridad absoluta.
Dijimos, chuta, ¿es efectivo este impacto que tiene en la sociedad occidental la oscuridad? O sea, de algún modo
es como el silencio.
Claro, realmente le tenemos terror a ese espacio. Por un lado es interesante preguntarse, chuta, ¿por qué? ¿Qué aparece en la oscuridad que le tenemos tanto miedo? Una de mis posturas es pensar, claro, uno se encuentra consigo mismo. Y eso es un abismo gigantesco.
Entonces, sin excusas.
Claro, entonces empezamos a modo de que la gente no tuviera como... No, obviamente no quieres que vayan al teatro los espectadores a pasarlo mal. Empezamos a hacer todo este proceso de ir diciendo de a poco mientras van entrando a la obra, que de algún modo es una invitación a respirar esa oscuridad, a habitarla.
En mi función nadie se asustó.
No, desde que lo empezamos a decir nadie nunca más se asustó. Y eso también es importante, porque de algún modo si tú anticipas esa información, lo cual a mí me parece un poco fome, porque es entretenido para mí también tirarse a la piscina como espectador, pero nos dimos cuenta de que era tan fuerte el impacto que todavía como sociedad al parecer necesitamos un poco de ayuda para entrar en esa zona.
Ahora, a propósito de eso, también como tú contabas antes, hay un entrenamiento a los actores, y además tú tienes un mix de actores bastante interesante ahí, porque hay gente como la Aydrun Breyer, que además es directora, que además ha trabajado constantemente como dramaturga, como haciendo adaptaciones, o sea, una mujer de teatro con un peso muy fuerte. También tienes un grupo de actores que son conocidos de otros trabajos, etcétera, como Francisca Traslaviña, Alejandro Ferreira y Camilo Navarro. Y además tienes a la joya, que es Lorenzo Morales, a quien yo le tengo mucho cariño por razones de vínculos de amistad, pero que es impresionante en el escenario, que es su primera obra de teatro profesional.
Sí, Lorenzo es un monstruo, es gigantesco, un ser humano gigantesco, y él está ahí por eso. En el fondo lo conocimos porque nuestra primera aventura en este proceso de investigación escénico fue hacer un laboratorio para ciegos, pensando que si nuestro interés era investigar en la oscuridad, de algún modo yo dije, bueno, yo soy bien inexperta en la oscuridad porque fui nacida y criada en una cultura de la visión. Entonces, ¿quiénes me pueden enseñar sobre esto? Dije, obviamente la comunidad de ciegos. Hay una cultura ahí de por medio que tiene un entrenamiento perceptivo que lleva a tener una posición ante la vida diferente. Entonces, realizamos un laboratorio gratuito donde participaron 10 personas ciegas y participaron personas de la compañía, quienes yo les pedía que tenían que estar vendados todo el tiempo. Y ese laboratorio se instaló no como mi idea no era yo enseñarles teatro, sino que todo lo contrario. Ajá. Era decir, mira, aquí nos juntamos para hacerle preguntas al teatro, porque el teatro siempre fue pensado por personas que ven. Claro. Por lo tanto, desde el modo donde se ponen los espectadores, la forma arquitectónica de las salas, las dramaturgias, las escenografías, los vestuarios y el modo de actuación de los actores y actrices, están todos pensados principalmente como un ejercicio visible. Entonces, este grupo pequeño, en estos 4 días de investigación, me derrumbaron muchas de las cosas que yo asumía que eran algo del teatro per se. Y de repente me di cuenta, no es algo que le pertenezca al teatro. El teatro se ha instalado desde esa hegemonía, pero si es que en el fondo hubiesen colectivos de ciegos haciendo obras, el lugar donde se sitúa el espectador, por ejemplo, es muy distinto.
Claro.
Entonces, de ese colectivo dije, no, bueno, me llevé bien con Lorenzo, obviamente, nos llevamos amigos, nos hicimos amigos, teníamos mucho como tema de conversación, y yo le dije, mira, ¿te interesa ser un investigador invitado a la compañía, pensando que en el fondo tú me puedes decir todas esas cosas, un asesor, todas esas cosas que son absurdas desde tu cultura de la ceguera? Y pensando que desde los estatus de belleza, modos económicos, la publicidad, etcétera, muchos tipos de relaciones humanas que se basan en las imágenes son totalmente absurdas, no tienen ningún valor, se rompen cuando uno los piensa desde la ceguera. Entonces yo quería que él me recordara eso desde el teatro, pero poco a poco, cuando yo le encargaba ejercicio a los actores y actrices, él me decía, bueno, pero ¿y yo por qué no? Decía, bueno.
Me encanta, es lo máximo.
Así que ahí está, diseñamos un rol que de algún modo, que yo también trabajé con todo el equipo en ese sentido, nos tuvimos que meter a estudiar teoría de la discapacidad, y en el fondo Lorenzo me enseñó que la discapacidad no es algo que sea un problema de un sujeto, sino que es la sociedad la discapacitante. Si tu sociedad no te discapacita como sujeto, tú no eres discapacitado. Por lo tanto, eso a mí me pareció muy interesante preguntárselo en el teatro, porque yo a mi equipo lo puedo, o sea, si yo relativizo lo que es ser discapacitado o discapacitada, puedo capacitarte y discapacitarte. Y en la obra lo hacemos con los espectadores.
Lo hacemos con la victimización también.
Claro. En el fondo
o con la otredad.
Claro.
Que es algo que la obra reflexiona un montón sobre la otredad.
Claro.
Sobre la construcción de este otro monstruoso.
Claro.
Que es lo que sucede tanto en el relato histórico como en la construcción que estamos viendo hoy mismo. Ignacia, de verdad, muchas gracias por venir a Radiópolis. Un placer. Gracias por la obra de ayuda. De verdad, estoy segura que comparto con lo que les pasó a los otros espectadores. Te ayuda te obliga a pensar desde otros lados. O te invita a pensar desde otros lados.
Sí.
Más bien, es más amable.
Sí. Así muchas gracias por la invitación, y les recuerdo que nos quedan solo 4 días de funciones.
Partiendo mañana.
A partir de mañana, no se lo pierdan, está en GAM, es una obra habilitada para público ciego. El público ciego también puede comprar las entradas desde la plataforma de internet de GAM, así que no hay excusas para perdérselas, un trabajo con mucho esfuerzo y mucho trabajo por detrás.
Excelente, muchas gracias, Ignacia, y a través de ti abrazamos a todo el equipo de la compañía Teatro Persona. Nosotros vamos a ir a escuchar un poco de música, Natalia Lafourcade con Hasta la Raíz.
Cruzando ríos, andando selvas, amando el sol. Cada día sigo sacando espinas de lo profundo del corazón. En la noche sigo encendiendo sueños para limpiar con el humo sagrado cada recuerdo. Cuando escriba tu nombre en la arena blanca con fondo azul, cuando mire el cielo en la forma cruel de una nube gris, aparezcas tú. Una tarde subo a una alta loma, mire el pasado, sabrás que no te he olvidado. Yo te llevo dentro hasta la raíz, y por más que crezca vas a estar aquí. Aunque yo me oculte tras la montaña y encuentre un campo lleno de caña, no habrá manera, mi rayo de luna, que tú te vayas. Oh, oh. Cada momento de no saber son la clave exacta de este.
7:45 y como les decía, este Radiópolis de hoy está muy movido. Pasamos de la danza al teatro y ahora vamos a hablar de las artes plásticas, pero además no en cualquier lugar, sino en el Centro Cultural El Tranque, que se ha ido convirtiendo de a poco en un espacio muy interesante para encontrarse con las distintas expresiones de las artes visuales. Y estamos acá con la curadora del Centro Cultural El Tranque, Javiera Marambio. ¿Cómo estás?
Muy bien, gracias. Soy bienvenida. La directora de extensión.
La directora de extensión, perdón. Sí, y no, la curadora de la muestra, ahora sí. La curadora de la muestra que está en este momento en cartelera, dedicada a Roser Bru, Beatriz Huidobro. ¿Cómo estás, Beatriz?
Muy bien, gracias.
Bueno, partamos hablando de la relevancia de Roser Bru, Premio Nacional de Artes Plásticas 2015, y de la necesidad de conocerla y encontrarnos con su obra y sus influencias, que de por ahí va esta muestra.
Exactamente, sí. Es una, bueno, muy merecido el Premio Nacional de Artes Plásticas. Es una extraordinaria artista, de una riqueza inagotable su obra, y se pueden hacer muchas lecturas de la obra de ella. Y justamente lo que nosotros hicimos aquí en esta exposición del Tranque es la relación que ella tiene con cómo cita la historia del arte a diferentes artistas del pasado, muy especialmente a Velázquez, a Goya, Frida Kahlo también, otra de sus favoritas, pero no solo a ellos, sino también culturas del pasado, como la cultura ibérica, estamos hablando del siglo IV antes de Cristo, Modigliani, Lucas Cranach y artistas renacentistas, Piero la Francesca. Es una mujer de una cultura extraordinaria, uh-huh. Amplísima. Bueno, tuve que investigar bastante para esta exposición y me fui fascinando cada vez más con ella.
Ahora, con una artista que tiene además una producción tan vasta, a lo largo de muchas, muchas décadas, que además tiene una historia personal tan rica, me imagino que el desafío es cómo encuentro un hilo conductor, un discurso que me permita generar una invitación a los espectadores que puedan ir siguiendo y ir leyendo esta obra. ¿Cómo fuiste construyendo eso?
Exactamente, sí. Bueno, toda su obra tiene relación con su vida. Como dices tú, ella nació en Barcelona, en Cataluña. Estuvo exiliada a la familia cuando era muy pequeñita en París y luego llegan a Chile en el Winnipeg, en el barco uh-huh. Winnipeg, en el mismo que llegó José Balme.
Exacto. Cosas lindas que nos regaló ese barco.
Ay, sí. Cosas maravillosas. Sí.
Desde una historia tan bendito trágica barco, y tan difícil. Y eso también está puesto ahí, de alguna manera en su obra también ha estado marcada por ese sentido del viaje, de la sobrevivencia, de la añoranza con un país en crisis. Sí, sí. Y luego llegar a otro que se estaba formando y que luego tuvo sus propias crisis. También está en su obra.
Sí, eso está siempre presente, sí. Y una gran sensibilidad también por los problemas sociales, políticos, por los derechos humanos. Una gran sensibilidad en ese sentido y que atraviesa toda su obra. Ahora, lo que nosotros hicimos fue... ¿O que yo hice? Sí. Elegí tres ejes temáticos. Uh-huh. Porque es tan vasta la obra de ella, es tan rica.
Claro.
Entonces,
hay
bueno,
muchos uno, lugares para irse.
Y muchos, claro, claro. Entonces no es fácil, pero te digo que es tan extensa y abarca tantos temas fundamentales del ser humano que, bueno, entonces hicimos una, te digo, uno, tres núcleos. Uno se refiere a la violencia de la historia colectiva, donde mostramos obras justamente que para ellos son importantes, que aluden a procesos históricos importantes, como lo sucedido con Velázquez, con Goya, el Giotto también. Uh-huh. Esencialmente
dialogando con otros,
dialogando, sí, hay un diálogo, son tres núcleos separados, pero hay un diálogo entre ellos, o sea, la lectura también es transversal. Un segundo tema es la relevancia que ella le otorga a la figura femenina. Uh-huh. Siempre está presente, bueno, es una pintora figurativa, esencialmente figurativa, el ser humano está siempre presente en la obra de ella y bastante especialmente la mujer, la figura
Ahora,
femenina.
Eso es especialmente contingente hoy día cuando estamos volviéndonos a preguntar respecto de la representación y esta imagen que las mujeres nos hemos construido de nosotras mismas a través de la mirada de los hombres.
Exacto.
Y eso ha sido desde que existe la historia, porque en la prehistoria había más mujeres artistas, según se está descubriendo recién ahora. Y es muy interesante que haya una mujer artista que desde su mirada retome y se encuentre con el cuerpo femenino, pero ya no desde el voyerismo o no desde el objeto de deseo o no desde la idealización de la maternidad, sino desde la experiencia de ser mujer, y desde ahí se pinta, ¿no?
Exacto, claro, entonces debe reflejar la problemática de la mujer. Vamos a ver en esta muestra nosotros el cuerpo de la mujer como es un objeto de situaciones extremas. Uh-huh. Y de ahí también su interés por Frida Kahlo, por la figura, claro, Frida Kahlo. Algo muy interesante es que ella retomó a Frida, o descubrió a Frida Kahlo mucho antes que otras artistas. Y en el año 83, cuando todavía no se generaba
la figura pop de
hoy.
Claro,
la fridomanía, antes de ello, ahora todo el mundo pinta a Frida Kahlo, ¿verdad? Está en todas partes. Pero ella lo hizo antes, mucho antes.
Lo que demuestra también su inquietud y su conexión, exacto, con el mundo.
Y con la mujer, con el sufrimiento y los problemas de la mujer.
¿Y cuál es el tercer eje, Beatriz?
El tercer eje, la invocación de los ausentes, se ha denominado. Y se refiere a sus constantes reflexiones acerca de la muerte. Para ella es muy importante la memoria, la muerte, la fragilidad de la memoria, en realidad. El paso del tiempo, el olvido, son temas que permean toda su obra, en realidad. No solamente de este eje temático. Por eso digo que es transversal, o sea. Pero las obras que se han elegido son obras que rescatan la memoria, como frescos de Pompeya, imágenes de frescos de Pompeya y de los retratos funerarios egipcios del Fayum. Uh-huh. Ella viajó a Egipto, conoció estos retratos que están en los sarcófagos, que son del siglo I después de Cristo. Y bueno, ella misma lo señala, que se maravilló con estas imágenes tan reales. Entonces hay una relación, una cita muy, muy directa en la exposición con aquellos retratos.
Bueno, es una muy interesante manera de conectarse con las influencias y de volver a recordar que las cosas más interesantes, yo siempre le digo a los alumnos, Salomón decía 1000 años antes de Cristo que no hay nada nuevo bajo el sol. La gente más creativa es la gente que está conectada con otras creaciones.
Exactamente.
La gente que más lee, que más ve, que más busca, que va al teatro, que va al cine, que está constantemente en búsqueda. Y Roser Bru es un súper ejemplo de eso. Ahora, esta es la quinta exposición que se hace en el Centro Cultural El Tranque, que está instalándose ahí en Lo Barnechea como un espacio cultural con una propuesta propia. Y quería preguntarte, queridísima
Javiera,
ahí estoy. Javiera, tengo tanta información abierta aquí.
No te preocupes.
Javiera Marambio, directora de extensión del Centro Cultural El Tranque. Quería preguntarte además cómo ha sido la respuesta, pensando que Lo Barnechea hoy día es un espacio geográfico que al mismo tiempo parece estar lejos, pero no, y al mismo tiempo hoy día está reuniendo a gente muy diversa, probablemente es de las comunas más diversas que tiene la capital. Sí. ¿Cómo se releva eso en el accionar del Centro Cultural El Tranque y en particular con una muestra como esta, por ejemplo?
Mira, nosotros, como tú bien dices, esta es nuestra quinta exposición de un premio nacional. Uh-huh. Y la gracia que tiene esta exposición en particular, que es de una mujer, que es Roser Bru, por lo tanto también estamos súper contentos como de poder hacer ese equilibrio que es tan necesario. Y respecto de tu pregunta, nosotros lo que siempre intencionamos en la comuna es que todos los vecinos visiten el Centro Cultural. y una manera concreta de poder lograr eso es a través de los colegios de nuestra comuna. Nosotros tenemos alrededor de 36 colegios en toda la comuna, y algunos jardines infantiles, por supuesto, y nosotros en el fondo organizamos visitas guiadas con mediadores que nos permiten llegar a todas las edades y a todo el público que quiere visitar la exposición de manera sistemática. Y los niños son nuestros mejores aliados, porque ellos después llegan a la casa diciendo: mamá, papá, me llevaron a este lugar, por favor volvamos. Porque además el Centro Cultural es un lugar que es súper bonito estéticamente, tiene un parque al lado.
Y además es un lugar para habitar.
Es exactamente, un lugar para que los vecinos y toda la gente que quiera, que no viva ni siquiera lo van a echar, está abierto a todo, vaya, se instale, tome sol, pase, vea estas exposiciones, se tome un café, no tengo idea, pero de alguna manera lo aproveche.
Ahora, hay quiero subrayar algo como eso antes de terminar, porque me parece muy importante la idea. Hay un prejuicio cultural respecto al arte que yo creo que es el mayor inhabilitante del público, de decir: esto no es para mí.
Claro.
Esto es para otra gente. ¿Qué voy a ir a ver yo una exposición de Roser Bru? ¿Qué tengo que ver yo con eso? Pero a partir de lo que contaba Beatriz, de la selección de esta obra, cualquier ser humano puede vincularse con esto. No necesitamos saber de estética.
No, porque tiene lugares comunes que a todos nos toca de alguna manera.
O sea, hablar de los muertos, hablar de las influencias, hablar de la violencia, hablar del cuerpo femenino. Son todas cosas que tienen que ver con nosotros todos los días. Entonces es linda la invitación de decir: vengan todos, son bienvenidos. Y además hay actividades.
Sí.
No me voy sin contarles que el sábado 8 de septiembre y el 27 de octubre a las 16 horas hay talleres para niños.
Así es.
El martes 25 de septiembre a mediodía hay un conversatorio. ¿Va a estar Beatriz?
Sí. Vamos a tener a Beatriz.
Sí, voy a estar
muy
ahí.
Muy bien. Y todos los sábados a las 4 y a las 5 de la tarde hay visitas guiadas. Así que no hay ninguna excusa para que usted, si es vecino de Lo Barnechea, qué decir. Pero si no es vecino de Lo Barnechea, igual acérquese al Centro Cultural El Tranque de la Corporación Cultural de Lo Barnechea para que disfrute de lo que desde ahí se le está proponiendo. Javiera, muchísimas gracias. Beatriz, muchas gracias,
gracias
por venir a Radiópolis.
Gracias a ti por la invitación. Y lo último, decir que la dirección es Avenida El Tranque 10.300.
Es muy fácil llegar.
Muy fácil.
Avenida El Tranque 10.300, sí. Para que no se lo pierdan, y ahí tienen un excelente panorama. Nos vamos de Radiópolis, nos encontramos el jueves con una nueva edición de La Urbe Sónica. Quédense en Radio Universidad de Chile. Chau.
La urbe sonora cierra sus puertas por esta vez. Radiópolis regresará muy pronto con más de las artes y la cultura de nuestra ciudad.